Son las 8 de la tarde, son las 7 en Canarias, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y aquí comenzamos 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, hasta las 12, a base de noticias, información y tertulia. Esta noche, ya les adelanto, estarán con nosotros a partir de las 10, lo digo por si están con nosotros, luego se van, quieren volver después, Juan Fernández Miranda, Carmen Remírez de Ganuza y Marta Gómez Montero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Primera conexión con el exterior y directamente al Hotel Intercontinental de Madrid, en el Paseo de la Castellana de la capital de España, donde había y sigue habiendo gran expectación para la presentación del libro de Pedro Sánchez. La verdad es que es un acto político y algo más que político. Va más allá de la política. No recuerdo quién les habla una campaña de promoción de un libro tan grande y gratuita para la editorial que le publica este manual de resistencia al presidente del gobierno. 500 sillas ocupadas, gente que quería sentarse y no ha encontrado sitio, gente de pie, gran expectación. En fin, será un libro mediocre, será un libro mal escrito, será un libro prescindible, dicen algunos, será un libro con inexactitudes, será un libro con mentiras, dicen otros, pero lo cierto es que es un libro de un éxito total y absoluto. No ha sido más que presentarse y lleva ya unas cuantas ediciones. A pesar de eso, como les digo, el libro tiene un éxito rotundo. Vamos ya al lugar donde se presenta este libro, donde lo presentan el presidente del gobierno, ayudado de gente muy conocida en el mundo de la televisión, especialmente con Mercedes Milá al frente en esa presentación del libro. La unidad móvil de Onda Madrid con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Sí, decías el libro más vendido y nos decían además desde la editorial que en el poco tiempo que llevaba en el mercado era el más vendido y el más pirateado. Está Mercedes Milá y está Jesús Calleja. Por cierto, no han parado de reprocharle que hoy sea tan diplomático aquí el presidente en la presentación de su libro, cuando precisamente en ese libro habla muy claro, por ejemplo, de sus diferencias con gente del partido como con Susana Díaz o con Felipe González. Sin embargo, tanto en el libro como hoy aquí, ha dejado muy claro su aprecio por Mariano Rajoy.
Le tengo aprecio, le tengo respeto. Creo que es verdad que a lo largo de la relación que hemos tenido durante estos últimos 5 años, pues es verdad que tengo distintas fases con él, pero Cataluña sí nos unió. Nos unió y creo que eso también es una reflexión que a mí me gustaría trasladar a la oposición, ¿no? Cataluña es una crisis que afecta al país. Y a mí me gustaría al menos tener el mismo apoyo, el mismo grado de lealtad por parte de la oposición que yo tuve con Mariano Rajoy.
Dice también el presidente que llegó a pedirle a Mariano Rajoy que dimitiera por el aprecio que le tenía porque no quería plantearle una moción de censura. Como decís, el hotel está lleno de medios de comunicación, también está el gobierno completo, están aquí todas las ministras, la vicepresidenta, la portavoz en el Congreso, Adriana Alastra, y también de gente que ha venido a comprar su libro y que están en la puerta esperando para que el presidente les firme el ejemplar.
Gracias, Beatriz Marín. Volvemos luego al Hotel Intercontinental de Madrid. Este es el acto social, literario, entre comillas, porque, en fin, es un libro político de literatura más bien poca, pero es un libro político, eso es. Hay mucha gente que ha dicho que no es normal que alguien que ha estado 8 meses y medio en la Moncloa publique un libro autobiográfico. Bueno, pues no será normal, no ha sido normal hasta ahora y a partir de ahora, pues igual ya lo es. Lo cierto es que la editorial Planeta o Ediciones Península, que es marca de Planeta, ha hecho bingo con este libro del presidente Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, que tiene para todos, para aquellos que están cerca del presidente, para los que están lejos, para los que critican al presidente del gobierno. Y luego es un libro que, junto con algunas verdades, también tiene algunas inexactitudes y también tiene algunas ausencias, ausencias importantes. Por ejemplo, en el libro no aparece en ningún momento ninguna reunión determinante ni determinada, exacta, y concreta con el expresidente Felipe González. Y las hubo antes de llegar a la Moncloa. Pedro Sánchez estuvo con el expresidente del gobierno, Felipe González, especialmente en un momento en el que el PSOE tuvo que tomar una decisión si se abstenía o no para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Quizá ustedes conozcan este momento o lo recuerden. En aquel momento fue a pedir consejo Pedro Sánchez al presidente del gobierno, Felipe González. Y Felipe González le dijo que facilitara la investidura del señor Rajoy. Bueno, terminó el acto, terminó la reunión, Pedro Sánchez se marchó e hizo exactamente lo contrario. Y después Felipe González, en una entrevista en El País, dijo eso de que yo hablé con él, me dijo que se iba a abstener, en consecuencia me engañó, me mintió. Ese momento, esa reunión, ese momento claro y determinado, determinante también, no está en el libro, no lo recoge el libro, no existe en el libro. Y tampoco Pedro Sánchez explica por qué no está en el libro. Ya les digo que el libro ya es un éxito, ¿para qué negarlo? Aunque en él hay, como digo, inexactitudes y exageraciones. Pero nadie ha salido a decir que el libro miente. También esto es cierto. A lo más el presidente, por ejemplo, de Aragón, Javier Lambán, que ha asegurado no tener ninguna intención de leer el libro. Y ha añadido, yo también tengo escrita mi propia versión de lo que pasó en aquellos momentos, pero no creo que sea el momento de publicarla. Es posible que lo haga en el futuro, dice Lambán, que además es alguien de la Ejecutiva y del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Vámonos ya al Tribunal Supremo porque Jordi Sánchez, uno de los Jordis, ha negado al Tribunal Supremo el uso de la violencia el 20 de septiembre de 2017 en el marco del registro judicial en la Consejería de Economía en Barcelona y la ha descartado en la jornada del día 1 de octubre en ese mismo año en la celebración del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en pro de la independencia. Lo que ha dicho Jordi Sánchez es que no tiene presente la violencia de la que usted habla, le ha dicho al fiscal. Y en ese caso niega y vuelve a negar que existiera la más mínima violencia que no fuera atribuible a la Policía Nacional y a la propia Guardia Civil. Vamos ya al Tribunal Supremo. Desde allí, como siempre, Lupe Ortiz.
La sexta sesión del juicio del Procés ha dejado dos relatos, el del arrepentido Santi Vila y el del activista Jordi Sánchez, el primero calificando la DUI de disparate, afirmando que sí hubo disposición al diálogo con Cataluña y que Puigdemont, superado por la presión de las redes sociales, no supo gestionar lo que estaba pasando y todo se fue, ha dicho el exconsejero, al traste. En cuanto al exlíder de la ANC, 5 horas de declaración, negando Sánchez una y otra vez haber alentado manifestaciones violentas. Todo fue pacífico, la única violencia, la policial. El juicio se retoma el martes. Estaba previsto que empezaran ya los testigos, entre ellos Mariano Rajoy, pero antes deben concluir los acusados. Faltan dos, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cruzar, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Gracias, Lupe. Son las 8 de la tarde y 8 minutos. Conviene recordar que como cabecilla de la encerrona a los agentes ante la Consejería, Sánchez está acusado, como decía Lupe, de los delitos de rebelión, sedición y organización criminal en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo. La Fiscalía, les recuerdo, pide 17 años de prisión para Jordi Sánchez. Y hoy manifestación en Barcelona, última hora de la huelga general por los presos independentistas, Onda Madrid en Barcelona. José Moragas, buenas tardes.
Es una farsa y ahora pues está desentonando al sagrado. El ambiente es festivo y el único incidente que ha confirmado Mossos son dos containers que un grupo de entre 5 y 10 personas pues han incendiado a dos calles de la zona donde se celebraba la manifestación. La movilización todavía no ha terminado, pero mucha gente empieza a desfilar hacia casa.
Gracias, Josep. Los trabajadores de Metro, y les hablo de Madrid ahora, han protestado esta tarde en una manifestación desde la calle Jacinto Benavente hasta la Puerta del Sol, donde algunos todavía siguen protestando frente a la sede del Gobierno regional. Y allí está nuestro compañero Luis Mínguez. Buenas tardes.
Unos 300 trabajadores de Metro de Madrid han participado en efecto en esta manifestación que ha terminado aquí ante la sede de la Comunidad de Madrid, propietaria de este servicio público. Todavía quedan algunas decenas de ellos aquí protestando y coreando sus consignas.
Pues me parece que hemos perdido la comunicación con Luis Mínguez desde la Puerta del Sol de Madrid en relación a esa concentración, esa protesta de los trabajadores de Metro que han protestado, protestan en estos momentos en manifestación desde la calle Jacinto Benavente, en el centro de Madrid, hasta la Puerta del Sol, donde siguen todavía las protestas de estos trabajadores del Metro. Hemos perdido, como digo, la comunicación con Luis Mínguez. Luego la volveremos a retomar. Son en este momento las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. En el juicio de los espías de la Comunidad de Madrid declaran no culpables a los acusados.
Los seis estaban acusados de un delito de malversación de fondos públicos por espiar en 2008 a cargos políticos del PP enfrentados con la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre. Serán absueltos en la sentencia que va a dictar la Audiencia Provincial de Madrid.
Los huérfanos por violencia contra la mujer van a cobrar 600 euros.
Lo aprobarán en el Congreso todos los grupos para que los hijos de víctimas de maltrato machista y de madres asesinadas por cualquier tipo de violencia contra la mujer tengan derecho a una pensión de orfandad de unos 600 euros.
Procesan a Rodrigo Rato por los contratos de publicidad con Bankia.
El juzgado trabaja en la pieza Zenit Publicis, que investiga un presunto trato de favor en la concesión de contratos publicitarios de Bankia a estas agencias.
En libertad, el jefe de voluntarios de Protección Civil en Cantabria, detenido ayer.
La Guardia Civil le detuvo por ser el supuesto causante del incendio que quemó 130 hectáreas de terreno el 17 de febrero en la Sierra de la Alcomba, pero ha quedado en libertad a la espera de pasar a disposición judicial.
El precio de la vivienda sigue subiendo.
El precio de la vivienda libre creció en el cuarto trimestre del año un 3,9% interanual hasta los 1.618 euros por metro cuadrado, el valor más alto desde el primer trimestre de 2012.
Se elevan a 29 los intoxicados en el restaurante donde murió un comensal.
De los 75 consultados por sanidad, 29 comensales presentaron síntomas de intoxicación, incluidos el marido y el hijo de 12 años de la fallecida por comer un plato de setas en el restaurante Riff de Valencia.
Las 8 y 12 minutos son de Madrid. Esto es El Enfoque. La Asamblea de Madrid aprueba una ley para regular los puntos de encuentro familiar.
Se trata de una proposición de ley del PSOE que ha sido votada por todos los grupos menos el PP para regular estos puntos que están dirigidos a menores que no conviven con alguno de sus progenitores. Las visitas deberán ser supervisadas si existen circunstancias de riesgo.
Y Nicolás Maduro, que cierra la frontera con Brasil.
Evalúa además poner en marcha un decreto similar que afecte a la frontera con Colombia, donde almacenan ayuda destinada a paliar la crisis por la que atraviesa Venezuela.
Son las 8 y 13 minutos en cuanto a los deportes y un adelanto del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Rodrigo?
Hoy con la dulce resaca de la victoria 2-0 del Atleti sobre la Juve. Los dos goles llegaron con firma uruguaya y luego indagaremos en qué es eso de la garra charrúa. Noticias en el Real Madrid. Isco ya ha tomado la decisión de irse del conjunto blanco, siga o no Solari, y Bale sopesa regresar a Inglaterra. Además, en Fútbol Madrid sabremos por qué esta semana habrá fuga de futbolistas madrileños a la Liga Islandesa, y en el fútbol es puro teatro, un grande del humor y del Atleti, Santi Rodríguez. Y además, hay fútbol en directo, vuelta de los 16avos de final de la Liga Europa, recién comenzada la segunda parte, Valencia 0, Celtic 0 y Villarreal 0, Sporting de Portugal 1. A las 9, Betis está de Rennes.
Bueno, pues Rodrigo de Pablo, a las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y ahora, la previsión del tiempo para las próximas horas. Elena Miñambres, ¿qué tal? Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues hoy la noticia la hemos encontrado en el termómetro. Ya prometíamos que iban a ascender las temperaturas máximas. Hemos encontrado valores cercanos a los 18 grados en Madrid capital, 19-20 en la comarca de Las Vegas. Unas temperaturas que mañana seguirán remontando. Mañana ya podrían superarse esos 20 grados en el sur y acercarse a ese valor en el centro de la capital. Por lo tanto, la primavera que continúa en la recta final de esta semana. El cielo muy tranquilo y estable, con sol, el cielo muy azulado durante la jornada del viernes. Así que ya saben, vayan haciendo planes de cara al fin de semana al aire libre.
Gracias, Elena. Son las 8 y 14 minutos. Y en cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas en las carreteras de Madrid y su comunidad? Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en la entrada a la capital por la A6 en la zona de Majadahonda, que está generando 3 kilómetros de retenciones. Además, por el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, van a encontrar intenso este mismo tramo, pero en dirección contraria. Además, van a encontrar todavía complicada la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras y la A6 en la zona de Aravaca. De salida, complicada la carretera de Toledo, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, y en la circunvalación M40 en la zona de Coslada, en ambos sentidos.
Gracias, Patricia. 8:15. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes del Enfoque de Onda Madrid? ¿Qué pregunta les hacemos? A la espera de sus respuestas a través de Twitter, WhatsApp. Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Hoy ha comenzado la cumbre contra la pederastia en el Vaticano y les estamos preguntando a los oyentes si están de acuerdo con las medidas contra los abusos sexuales del clero que está implantando el Papa Francisco. Nos pueden escribir a Twitter en @elenfoqueom, o si prefieren utilizar el WhatsApp, el número de teléfono es el 628-09-1117, 628-09-1117.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo las 8 de la tarde y 17 minutos. Vamos ya con el detalle de las noticias más importantes de este jueves 21 de febrero en el Enfoque de Onda Madrid. Noticias que nos llevan hasta el Hotel Intercontinental, en el Paseo de la Castellana de la capital de España, donde Pedro Sánchez ha presentado a esta hora, hace ya prácticamente unos instantes que ha terminado, su libro Manual de Resistencia, en compañía de Mercedes Milá y de Jesús Calleja, con lo cual ya el espectáculo estaba ya asegurado, más allá de lo que diga el libro o deje de decir el libro de Pedro Sánchez, este manual de resistencia. Nos vamos hasta ese punto de la capital de España, Beatriz Marín, de nuevo. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Félix. Sí, la verdad es que ha sido un espectáculo porque parecía más un programa de televisión, ¿no? Constantemente le estaban interrumpiendo, preguntándole, querían que, bueno, pues que se arriesgara y dijera cosas que había puesto en el libro y bueno, él en todo momento se ha mostrado bastante prudente y eso sí que se lo han reprochado en diversas ocasiones, tanto Calleja como Mercedes Milá. Le han preguntado que si le habían llamado a alguno de los aludidos, dice que no le ha llamado nadie. Ni el rey, ni Rajoy, ni González. Dice que escribe este libro porque se lo debe a los españoles para que sepan por qué ha tomado las decisiones que ha tomado en cada momento. Dice que no es un libro acusatorio ni tampoco exculpatorio. Dice que él ha cometido errores, que lo reconoce, pero que en definitiva la militancia decidió su futuro. Elogios, como decíamos en la portada, para Rajoy, al que, por cierto, sacó de la Moncloa a través de una moción de censura, pero no sin antes pedirle que dimitiera él porque le tenía aprecio y no le quería plantear esa moción. Críticas también a la oposición por utilizar, sobre todo, el 155 como arma electoral.
Y hay un tema fundamental que tanto él como yo supimos interpretar y que la oposición, desgraciadamente, los que han sucedido a Mariano Rajoy en las labores de oposición ahora mismo, no supieron interpretar. Y es que cualquier tipo de acción de esa envergadura no puedes hacerla solo. Es decir, plantear que tu primera decisión en el Consejo de Ministros va a ser el 155 es una absoluta irresponsabilidad.
Bueno, pues de todo esto se ha hablado aquí en el Hotel Intercontinental y bueno, decir también que Mercedes Milá ha dicho que, lo digo a modo de anécdota, que ella va a presentar cualquier libro y que si Casado escribe uno y le llama, pues que también viene a presentar el libro de Casado. Si os parece, luego en la tertulia detallamos más todo lo que ha dado de sí esta comparecencia aquí, esta tertulia más bien, un espectáculo televisivo en el Hotel Intercontinental.
Bueno, nos parece, y además Beatriz Marín define bien lo que ha sido, también hemos seguido desde aquí, desde la redacción de Onda Madrid, el momento de televisión de esta presentación del libro en el Hotel Intercontinental de Madrid, y parecía eso, un plató de televisión más que otra cosa, porque literatura no hay. Este es un libro de reflexión política, de análisis político, pero como digo, no hay literatura, y de hecho lo que hay es algunas exageraciones y algunas cosas que no casan dentro de la pura literatura, como son algunos desórdenes nominales de personas que decían una cosa pero que no son y que las decían otras. En fin, lo normal en estas cosas y en estos casos, a pesar de que, como hay que reconocer, la presentación del libro y los días previos a esta presentación ha sido un día de mucho interés y de mucho éxito. Nunca jamás un libro que realmente no ha escrito el presidente del gobierno, que ha dictado, que ha dado notas, que ha escrito en cuartillas y que ha sido la secretaria de Estado Irene Lozano quien realmente ha escrito el libro, pudo levantar tanta expectación en este país. Ya querrían los escritores, pues no lo sé, pienso en Luis Landero, pienso en Javier Marías, pienso en Antonio Muñoz Molina, pienso en otros tantos escritores, tener una presentación como la de hoy, donde había 500 sillas ya ocupadas desde esta mañana y mucha gente esperando y mucha cola para que les firmen los libros. Pero miren ustedes, esto es lo que tiene la política, esto es lo que tiene este país, esto es lo que tiene un momento tan extraño y tan delicado y tan curioso y tan raro y complicado de entender como el actual, el que estamos viviendo en España. Bueno, pues además, ya saben ustedes que ayer contábamos a esta hora y en este mismo informativo la noticia de Gabriel Sanz en Voz Populi la adelantaba en este digital, en la que publicaba que el Vaticano, mediante una carta, respaldaba la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El gobierno saca pecho mientras la conferencia episcopal lo matiza, y lo matiza de una forma muy subrayada. Flor Carazo informa.
El gobierno saca pecho después de que el Vaticano haya enviado una carta en la que dice que no se opone a la exhumación de Franco. Dolores Delgado, ministra de Justicia.
La carta, tal como se ha dado a conocer, reconoce la autoridad civil, y en este caso es la autoridad civil quien tiene la facultad de ejecutar la exhumación de Franco.
Pero el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la COPE, hace esta aclaración.
El acuerdo entre el gobierno y la familia se produce, o si no hay acuerdo entre el gobierno y la familia, las autoridades judiciales dirimen cuál sea la decisión final, pues la Iglesia no se opone. Pero es distinto decir la Iglesia no se opone a algún titular que aparece hoy en los medios de decir que la Iglesia apoya la exhumación.
A la familia de Franco se le han dado 15 días para que indique dónde deben ser enterrados los restos. Si no lo hace, el gobierno decidirá el lugar. Desde el Ejecutivo se asegura que la exhumación no estará vinculada al calendario electoral y que se seguirá adelante con el proceso, salvo que haya una suspensión expresa del Supremo.
Bueno, pues en este momento son las 8 de la tarde y 23 minutos. Mientras tanto, en Cataluña, hoy hay convocada, como ya han contado nuestros compañeros desde Barcelona, lo contaba Josep Moragas, una huelga general en protesta por el juicio en el Supremo. Ha tenido un seguimiento escaso, la verdad, pero los radicales de los CDR se han encargado de cortar carreteras, quemar neumáticos e increpar a quienes no secundan los paros. ¿Hasta cuándo tiene que aguantar la ciudadanía esta presión de los CDR, de esta minoría, que impiden que la gente pueda transitar, la gente pueda ir a trabajar, la gente puede ir al colegio, a hacer la compra o a pasear? ¿Hasta cuándo? Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Después de una mañana de cortes de carreteras y acciones de los CDRs, esta tarde la huelga general en Cataluña ha sido algo más tranquila. Desde las 6 de la tarde hay una manifestación unitaria en contra del juicio que ha avanzado desde Passeig de Gràcia, en una manifestación que ya está en la Gran Vía de Barcelona, donde se está leyendo un manifiesto. No hay cifras oficiales, pero es muy multitudinaria. Cerca de la zona donde transcurre la manifestación durante toda la tarde se ha seguido con una pantalla gigante las declaraciones de los políticos presos. Un día que acaba con 3 detenidos y 6 heridos por las cargas policiales.
Y un día más seguimos pendientes del Tribunal Supremo y del juicio a los líderes independentistas de Cataluña. Los acusados continúan con sus declaraciones. Hoy turno para el exconsejero Santi Vila, quizá el más tibio de todo el gobierno de Puigdemont, y el expresidente de la Asamblea Nacional catalana Jordi Sánchez. Desde el Supremo informa Lupe Ortiz.
Santi Vila ha puesto la nota discordante en el relato independentista. Lejos de negar la disposición al diálogo por parte del Gobierno de España, ha contado que él mismo formó parte de un intento de reconducir la situación en Cataluña.
Altos dirigentes, incluso con responsables del Gobierno de España, también tenían un alto interés en la conciliación, en evitar el choque institucional.
Se trataba de tensar la cuerda, no de romperla, y cuando esto ocurrió, porque Puigdemont no resistió la presión de las redes sociales, Vila se marchó.
Llamé al presidente Puigdemont y le digo que he dado mi palabra de que cumpliríamos si ahora no podemos, porque no nos vemos capaces de justificarnos ante nuestro electorado, ante los jóvenes. Si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto, yo sintiéndolo mucho, me voy.
Tras él, vuelta a lo conocido ya con Jordi Sánchez, el expresidente de ANC, al que se atribuye haber alentado movilizaciones ciudadanas para apoyar el desafío separatista, niega la violencia, o mejor dicho, solo recuerda la que ejerció la policía.
¿Le consta, señor Sánchez, que fueran repelidos con vallas metálicas, con objetos contundentes en algunos colegios las fuerzas de policía?
No me consta.
Ya. Solamente le consta lo otro. De los ciudadanos.
El próximo martes declararán el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart, y Carme Forcadell. Mariano Rajoy y el resto de testigos citados para ese mismo día comparecerán cuando hayan concluido estos acusados.
Bueno, y por cierto, y sobre Cataluña y las detenciones de alcaldes independentistas en Girona, por cortar las vías del AVE ha hablado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha comparecido en el Congreso y se ha pronunciado sobre este y otros temas, y allí ha estado Noelia Antoria.
La policía tenía plena competencia para hacerlo, así justifica el ministro Fernando Grande-Marlaska las detenciones de alcaldes independentistas y miembros de los CDR el pasado 17 de enero por invadir las vías del AVE en la conmemoración del referéndum ilegal, pero sus explicaciones no convencían al diputado Joan Margal de Esquerra.
¿Considera proporcionado detener a un alcalde cuando aún era de madrugada por agentes encapuchados sin identificarse y sin ninguna orden judicial?
El hecho de ejercer un cargo público, señorías, no condiciona ni impide una detención.
Más difícil lo ha tenido el ministro para justificar el acercamiento de presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco. El popular Alberto Martín Toledano y el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez le acusaban de pagar favores parlamentarios.
Y es tan legal acercarlos como que no, pero lo que está haciendo acercándolos es pagando un precio político. Por eso es indigno.
Yo creo que ustedes han estado más preocupados de cumplir los anhelos de los terroristas que de sus víctimas.
20 de los 230 presos etarras han sido trasladados en los 8 meses de gobierno socialista. EH Bildu se quejaba de que se mantenga encarcelados a presos con enfermedades graves.
Como siempre, hasta ahora en El Enfoque, en Onda Madrid, noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Y arrancamos, Félix, en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, donde hace unos minutos ha terminado una protesta de los trabajadores de Metro. Volvemos en directo hasta allí. Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Unos 300 trabajadores de Metro de Madrid han participado en esta manifestación que ha recorrido la calle Carretas para terminar ante la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Ya se están disolviendo a esta hora. Una protesta por el deterioro que dicen sufre este servicio público esencial en nuestra capital. Reclaman la eliminación completa del amianto en trenes y estaciones, denuncian la creciente inseguridad e incluso agresiones que sufren los trabajadores y piden un aumento de las plantillas para poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Una ciudadanía que dicen puede comprobar ahora mismo a esta hora el deterioro que sufre Metro de Madrid en cuanto a la calidad del servicio. Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa de Metro.
Hombre, no es que te lo digas, yo te invito a cualquier ciudadano de Madrid que baje ahora mismo a Sol y que vea cómo están los andenes y cómo van la carencia de los trenes. Antiguamente a estas horas cada 2-3 minutos pasaba un tren, ahora vete y lo raro es que no vaya 8 minutos.
dicen que se manifiestan no solo por ellos, sino por la ciudadanía de la que reclaman apoyo. Por cierto, una última hora de cara a la huelga feminista del 8 de marzo, el Comité de Empresa de Metro va a proponer que el paro sea de 24 horas y no de 4 horas como fue el año pasado.
Gracias, Luis. Más cosas. El jurado popular declara no culpables a los 6 acusados por malversación de caudales públicos para espiar a exaltos cargos del Partido Popular enfrentados con Esperanza Aguirre en 2008. Serán absueltos todos. Audiencia Provincial, Eva Prat.
Los 9 miembros del jurado se mostraban unánimes al encontrar no culpables a los 3 guardias civiles y al técnico de seguridad, pero no hubo el mismo consenso respecto al exdirector general de seguridad, Sergio Gamón, y a su número 2, Miguel Castaño, ya que solo 5 votos decretaron su no culpabilidad. Con este veredicto, los abogados se mostraban satisfechos, aunque recordaban el sufrimiento que durante 10 años han tenido sus clientes. Escuchamos a Ramón González Bosch y a Enrique Molina.
Deberíamos querellarnos en un principio contra aquellos periodistas que durante 10 años y al día de hoy han mantenido una evidente injusticia de una manera torticera y de mala fe.
No hubo seguimientos, pero hay una responsabilidad detrás del origen de esta causa que todavía está pendiente por depurar. Ha pasado tanto tiempo que el plazo de prescripción posiblemente impida averiguar algo más.
El juicio queda a la espera de la sentencia del tribunal, que será absolutoria.
8:30, seguimos enseguida, David, con la actualidad de Madrid y su comunidad, pero antes, nueva comunicación con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la A6 a la altura de Majadahonda y que complica la entrada a la capital. Además, todavía por efecto Mirón, por la curiosidad de los conductores, también encontrarán dificultad, pero en sentido contrario. Más complicaciones en el acceso a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la circunvalación M40 en la zona de Coslada, en ambos sentidos y justo en el enlace desde la A5 a la M40. En la zona de Alcorcón van a encontrar a esta hora intensidad circulatoria. En el resto de carreteras, normalidad.
Gracias, Patricia. Está bien recordar eso del efecto Mirón y es verdad que muchas veces nos ponemos a mirar lo que ha pasado en un accidente y estamos provocando pues algún tipo de perturbación en el tráfico, bloqueos, incomodidades a otros vehículos. El efecto Mirón que dice Patricia Arriaga.
Seguimos, David, Seguimos con Manuela Carmena, a la que le parece correcto que la Audiencia Provincial haya archivado la causa que seguía contra 3 policías municipales por insultarla a ella y hacer comentarios racistas.
Pues me parece muy bien. Si los compañeros magistrados han decidido que se debe archivar, pues lo habrán valorado así. Yo lo acepto y me parece correcto.
Palabras de la alcaldesa en la calle Atocha, que está de estreno tras un año de obras para convertirla en un corredor comercial y cultural entre Embajadores y Las Letras. Ángel García.
Manuela Carmena ha disfrutado esta tarde de la nueva calle Atocha, con más espacio para pasear y menos barreras arquitectónicas. Detalle este importante, si el paseo es en silla de ruedas, como ha hecho la alcaldesa.
Y me ha encantado ver cómo ha quedado la calle, mucho más ancha, mucha gente paseando. Se observa en la calle que el comercio se ha revitalizado. Yo hacía tiempo que no pasaba por Atocha, pero he visto tiendas nuevas, tiendas diferentes, tiendas con más brío, ¿no?, con más energía, y yo creo que ha quedado muy bien.
Han sido 14 meses de obras, pero el resultado ha merecido la pena para los vecinos.
Me gusta mucho. Súper cómodo, mucho menos tráfico y mucho más habitable.
Es una maravilla.
Parece más una calle, antes era como más una carretera.
La obra ha supuesto una inversión de más de 4 millones de euros y ha permitido fomentar lo que se denomina movilidad blanda en el acceso al centro de la capital, con un nuevo carril bus, un carril bici y un reordenamiento del tráfico. Además, se ha renovado el pavimento, el mobiliario urbano, incluidas las paradas de autobús y el acceso al metro, y también el alumbrado.
Un hombre de 60 años ha fallecido atropellado por un autobús de la MT en la calle Federico Rubio y Gali, junto a la jefatura de policía. Parece que cruzaba por un lugar indebido. Es la segunda víctima mortal por atropello este año. El año pasado fallecieron 15 personas y la policía ha detenido a un hombre por agredir a su pareja en el metro el jueves pasado, el Día de los Enamorados. La agredió tras una discusión y una pasajera lo denunció y avisó a los vigilantes. Portavoz de la policía.
Una pareja se encontraba en la estación de metro de Ópera y se encontraba inmersa en una colorada disputa que terminó con una agresión por parte del joven. Aunque en un primer momento la víctima descartó la opción de interponer denuncia contra su pareja, posteriormente los investigadores sí que se entrevistaron con ella para conocer su versión de lo ocurrido.
Son las 8 y 33 minutos. Les recuerdo que estamos preguntando a los oyentes del Enfoque de Onda Madrid si están ustedes de acuerdo con las medidas contra los abusos sexuales del clero comunicadas hoy por el Papa. Si están de acuerdo con el papel de Francisco en relación a este asunto que tanto lastra y daña a la Iglesia Católica. Su opinión nos importa siempre, ya saben ustedes, hay un tweet, pueden hacerlo en Twitter a través de @elenfoqueom en Twitter y a través de WhatsApp en el 628-091-117, 628-091-117. Y de la crónica internacional con María Jara, en Venezuela, Nicolás Maduro ha ordenado el cierre de la frontera con Brasil.
Después de cerrar la frontera marítima con Aruba, Curazao y Bonaire, Maduro continúa bloqueando las comunicaciones con Venezuela.
A partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, terrestre con Brasil. Más vale prevenir que lamentar.
De la misma forma, Maduro estudia hacer lo mismo con Colombia, lugar donde se almacena la ayuda humanitaria destinada a paliar la crisis de Venezuela.
Mientras tanto, Juan Guaidó se dirige junto a un grupo de diputados opositores al estado de Táchira en busca de la ayuda humanitaria.
Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana han intentado bloquear el paso de los diputados en el túnel de La Cabrera sin éxito. Los parlamentarios continúan avanzando y la diputada venezolana en el exilio, Gaby Arellano, ya ha confirmado la fecha de entrada de la ayuda humanitaria al país.
Comienza el ingreso de la ayuda humanitaria el próximo sábado 23 de febrero. Ya tenemos el acopio en nuestros distintos centros y bodegas.
Y en Roma, el Papa Francisco ha propuesto medidas para luchar contra los abusos sexuales en la Iglesia.
Lo ha hecho en una cumbre que pretende abordar los numerosos abusos a menores que se han producido en el seno de la Iglesia. Concretamente, el Papa ha comunicado 21 propuestas para hacer frente a este problema. Entre los puntos más destacados están realizar evaluaciones psicológicas a los candidatos al sacerdocio y elevar la edad mínima de matrimonio a los 16 años.
¿Qué les parece lo que está haciendo el Papa, lo que propone el Papa Francisco? Sin duda alguna, el primer papa que se encara seriamente ante un problema y no pequeño que tiene la Iglesia Católica. Tampoco lo hizo mal, aunque no llegó a esta hondura y profundidad con la que se expresa y trabaja Francisco Ratzinger, Benedicto XVI, el anterior papa. ¿Están ustedes de acuerdo con las medidas contra los abusos sexuales del clero comunicadas por el Papa? Ya les digo, nuestro WhatsApp es el 628-091-117, 628-091-117, y en Twitter, @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes desde las 8:30, jornada 23 de la competición europea. Real Madrid, Bayern de Múnich. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues tenemos 22 minutos para hablar de economía, de los temas de economía que nos trae Pablo López, que son los temas de interés. Siempre pensamos que se puede contar la economía de muchas maneras, pero hay asuntos muy importantes que nos sacan fuera de lo que es la órbita de, pues, de las grandes palabras técnicas de la macroeconomía, incluso de la microeconomía, del mundo del IBEX, de las finanzas, y vamos un poco buscando esos resquicios que nos llevan al interés general, al interés general, las cosas que realmente pensamos que le interesan a todos ustedes. Y esa es la razón de ser de esta ventana que abrimos al mundo de la economía, al mundo de los porcentajes y de los números, contados de una forma sencilla y llana, con los invitados que trae cada semana aquí al Enfoque, Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por dónde empezamos, Pablo?
Pues vamos a empezar mirando a la banca, a los ciudadanos chinos y a la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La noticia saltaba hace unos días por la decisión del BBVA de bloquear miles de cuentas de ciudadanos chinos al amparo de dicha ley. La entidad ha lamentado los perjuicios causados y la Asociación Española de la Banca defendía que no había ningún tipo de discriminación en esa decisión. Álvaro Calleja y José Luis Martínez Campuzano son sus portavoces.
Lamentamos profundamente los perjuicios que se han podido ocasionar a todas las personas que han visto bloqueadas sus cuentas estos días. Somos sensibles a estas circunstancias y hemos puesto en marcha todas las medidas necesarias para la resolución de estos efectos. Estamos tomando todas aquellas medidas que pueden facilitar y agilizar toda la entrega de documentos.
Los clientes deben proporcionar a los bancos la información que marca la normativa. Y los bancos van a facilitar los trámites para que precisamente sea de forma eficiente y rápida y se pueda volver a la normalidad en la operativa. Es un proceso normal que se hace con todos los clientes con independencia de su nacionalidad.
Bueno, pues a pesar de las explicaciones, la comunidad china sufrió durante varios días la imposibilidad de operar con sus cuentas. No podrían sacar dinero, recibir o emitir transferencias, pagar recibos, perjuicios que se incrementan cuando se trata de personas que no tienen un pleno control del idioma.
Porque, como hemos oído, todo se reduce a una exigencia de documentación por parte de la entidad que no hace sino cumplir los preceptos que recoge la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Bueno, pues unos preceptos que son desconocidos, la verdad, para la gran mayoría de los ciudadanos y que confieren una importante autonomía y a otros actores económicos que vamos a intentar aclarar con la ayuda de Joaquín Mena, el vicepresidente del INBLAC, el Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y socio del despacho Bonatti Compliance. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, bienvenido aquí al Enfoque de Onda Madrid. La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, ¿qué riesgos busca evitar, Joaquín?
Bueno, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales se enmarca pues dentro de lo que es la pugna global que existe entre el blanqueo y el antiblanqueo. Entonces, existen dos mecanismos que son mutuamente complementarios. Por una parte está el sistema represivo penal, que es el que configura a través de los juzgados, los tribunales y la represión del delito con el auxilio de los cuerpos policiales. Pero por otra parte está el sistema preventivo o administrativo, que sería en el caso en el que estamos. Pues, y a través de aquí, pues este sistema preventivo, pues lo que se intenta es dificultar o impedir el acceso al sistema financiero y a otros sectores pues de los bienes y capitales que tienen origen delictivo. Y para ello pues se impone una serie de obligaciones a determinadas personas o a entidades que se operan en la economía y con una serie de obligaciones administrativas que si no las cumplen, pues bueno, pues al final son sancionados administrativamente.
Ya. Joaquín, ¿y quién es el responsable de controlar esas conductas previstas en la ley y sobre todo cómo actúan?
Bueno, al final todo esto proviene de la concepción del Grupo de Acción Financiera, del que se llama el GAFI FAT, que es, digamos, el globalmente el principal fuente de recomendaciones de estándar internacional en prevención de blanqueo de capitales. Y esto, pues bueno, pues lo constituyó el G7 en el año 89. Y después vino en el año 2005 de que esos estándares, pues ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues urgió a los estados de que tenía que hacerle caso, digamos. Yeah. Y después, bueno, pues ya vinieron las directivas comunitarias y tal. Y entonces, bueno, pues todo este entramado pues empezó en principio con las entidades financieras y considerando a todos los sectores aquellos que tenían mucho riesgo de que fueran utilizados a la hora de hacer el blanqueo de capitales siendo ellos inconscientemente. Con lo cual quiere decir que con el paso del tiempo, desde el principio prácticamente de los 90, pues primero se empezaron con las entidades financieras y ahora, pues si vemos la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, pues podemos diferenciar entre entidades financieras, profesionales y, por otra parte, empresas. Yeah. Como entidades financieras, pues tienen entidades de crédito, sociedades de servicios de inversión. Dentro de los profesionales, pues estarían los promotores inmobiliarios, estarían los notarios, los registradores, estarían abogados, asesores fiscales, en fin, auditores de cuentas, contables.
O sea, una gran variedad.
Si hablamos de empresas, pues bueno, pues tenemos el tema de los comerciantes del comercio que sea a partir de 10.000 euros en metálico, un cheque bancario al portavoz, que en fin, que hay algunos casos específicos que puedan ser, comerciantes de metales preciosos, objetos de arte, en fin, casinos, fundaciones, asociaciones. O sea, la verdad es que a veces decimos de que la letra del abecedario es que prácticamente están ya casi todas cubiertas.
Joaquín, y otra pregunta. Si como particulares nos vemos afectados, como ha ocurrido ahora mismo con la comunidad china, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué posibilidades tenemos de recurrir a un bloqueo de una cuenta o cualquier otra medida que decidan tomar estas entidades?
Bueno, pues la ley, o sea, que habría que diferenciar por una parte si este bloqueo se está produciendo porque resulte de que las entidades están aplicando la medida de diligencia debida y con ese cliente pues no son capaces de desarrollarla. Entonces, la ley lo que te está diciendo es que los sujetos obligados pues no ejecutarán las operaciones, o sea, te lo dice así claramente, o no aplicarán o no ejecutarán esas operaciones o no habrán relaciones de negocio, incluso tendrían que dejar de tener a ese cliente y además tendrían que hacer una comunicación por indicio al SEBLAC.
O sea, que podría llegar.
Y entonces la única cuestión es que los sujetos obligados solamente serán responsables si se llegara a demostrar de que hay un enriquecimiento injusto con esta medida. Mientras tanto, no son responsables, pero eso te lo dice muy claro.
Claro, es decir, entonces es una prevención para evitar que haya ese blanqueo y luego eso se llegaría a poder poner en conocimiento de autoridades.
Claro, y eso sería en ese caso, pero también puede que te lo estén bloqueando porque en un momento determinado existen las leyes, o sea, la lista de sanciones internacionales. Y suele ser común que a lo mejor un nombre que aparece de esa lista, pues aparece por aquí, y son los falsos positivos.
Y que entonces, pueden tener consecuencias, como
y claro, y eso puede tener consecuencias, y eso muy mucho más elaborado, y entonces pues, digo, oiga, es que yo no soy esa persona, y tal, en fin. O sea, entonces nos vemos como dos casos diferentes. Uno, que te bloqueen o te congelen las cuentas porque resulta que te confunda con otro, o que estás en la lista. Y otro que sea porque los sujetos obligados pues no son capaces de hacer las medidas de diligencia debida, de aplicarla, y entonces pues la propia ley ya te está diciendo que tienes que abstenerte de ejecutar la operación. Uh-huh. Y si no se soluciona, pues incluso dejar al cliente y comunicarlo como comunicación del indicio al SEBLAC.
Bueno, pues muy interesante. Joaquín Mena, vicepresidente del INBLAC, el Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y socio de Bonatti Compliance. Gracias, Joaquín. Buenas noches.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias. Son las 8:47. Seguimos en el Enfoque, Onda Madrid, con los temas de economía.
Pues vamos ahora con una realidad a la que desde una reforma legal de 2015 se acercan más y más particulares con un objetivo, encontrar inmuebles y otros objetos a precios reducidos, las subastas judiciales.
Las subastas judiciales, una posibilidad que permite a cualquier persona pujar, en principio, a cualquier persona pujar por un inmueble, por un lote de bienes o por acciones y derechos que previamente hayan sido ejecutados.
Y aunque pueda parecer un paseo de rosas y una oportunidad, también puede convertirse en una trampa. Participar y ganar una subasta implica aceptar el bien tal y como está, lo que incluye asumir cargas o problemas que deriven de su situación.
Y para aprender más sobre las subastas públicas, contamos con la experiencia y la sabiduría de Héctor Arderius, más conocido como Tristán el Subastero. Desde su página web de subastomics.com comparte su experiencia en el mundo de las subastas e ilustra con un curso online a las personas que quieran entrar con seguridad en este mundo. Tristán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, me imagino que tu página es una página, la de subastonomics.com, una página web que tiene algún tipo de, en fin, de éxito entre los usuarios, supongo. Me da a mí, ¿no, Tristán?
Pues sí. Y sobre todo desde hace 2 años, cuando se incorporó la posibilidad de participar en subastas de forma electrónica, desde casa,
Pues sí, la verdad es que hay una avalancha de gente interesada y pues sí, el blog cierto es que cada vez tiene más lectores.
Sí, la verdad es que uno siempre ha pensado desde fuera que esto era una cosa muy complicada, muy difícil y que estaba muy organizada y que estaba en manos de otras personas, pero que una persona normal y corriente, pues que acercarse ahí es muy complicado. En fin, vamos a empezar por contar los siguientes. ¿Qué es lo que provoca la subasta de un bien, Tristán?
Bueno, a ver si me sé explicar. Dentro de un procedimiento judicial en el que un acreedor pretende cobrar lo que es la deuda, la fase final se le llama procedimiento de apremio, en la que por un lado tenemos a un deudor que ha sido condenado a pagar una cantidad y por otro lado tenemos a un acreedor que tiene derecho a cobrarla y el deudor no quiere pagarla. Entonces, ¿qué es una subasta? Una subasta no es más que una venta judicial forzosa en la cual al deudor que no quiere pagar su deuda, el juez le obliga a vender una de sus propiedades para con el dinero recaudado pues liquidar la deuda y que el acreedor vea satisfecho su derecho. Uh-huh. Entonces, ¿qué provoca una subasta de un bien? Pues una deuda que se ha dejado de pagar. Bien puede ser a través de un embargo, si es una deuda ordinaria, o si es un procedimiento hipotecario, un crédito hipotecario que se ha dejado de pagar, pues una deuda hipotecaria.
Yeah. ¿Y cómo podría, Tristán, un particular participar a día de hoy en una subasta?
Bueno, hoy en día es muy fácil, se puede participar en una subasta en pijama y mientras desayunas un tazón de cereales con leche. Hoy en día simplemente es entrar en el portal de subasta del BOE, pinchar en un botón que es para ingresar una fianza, o sea, para ingresar, digamos, un depósito para participar en la subasta y simplemente empezar a pujar. Simplemente hay que haberse previamente registrado en el portal de subasta del BOE y ya está, es así de sencillo. Es decir, ahora mismo cualquiera puede, mientras se toma una guagola en el jardín de su casa, estar simultáneamente, y yo de hecho lo hago, con un teléfono móvil participando en una subasta.
Ya, no sé por qué Tristán tenía yo la idea, no sé si es una idea cierta, pero a lo mejor en el pasado, de que esto estaba en manos de gente, a ver, ¿cómo decirlo, Tristán? Un poco oscura, ¿no?
Sí,
y muy organizada, ¿no?
A ver, yo te voy a contar esa leyenda. En realidad, cuando las subastas eran presenciales, de vez en cuando en los medios se hablaba de la mafia de subasteros. Yo soy subastero desde otoño de 1991 y nunca he visto esa mafia. Nunca he visto esa mafia. Pero, pues si te digo la verdad, nunca me he quejado porque es que esa leyenda nos venía muy bien, porque mantenía alejados de las subastas a los ciudadanos que no iban, porque, oye, no, es que está ahí la mafia de los subasteros. Ni cuando yo llegué, que yo llegué a las subastas, quiero recordar que con veintitantos años, nunca nadie me ha puesto una mala cara, al contrario, yo aprendí de las subastas pues preguntando a los profesionales de entonces, preguntando aquí, a esta, al otro, no les gustaba soltar prenda, eso es cierto, pero pues poco a poco fui aprendiendo y nunca me puso nadie una mala cara. Y eso que hasta ahora, hasta que empezaron las electrónicas, mantenía a la gente alejado de las subastas, ahora se ha acabado, porque con las subastas electrónicas es que la gente ya no ni siquiera se acerca por el juzgado.
Claro. Oye, Héctor, ¿hay un prototipo del subastero? ¿Hay unas características determinadas de que es un hombre, es una mujer, tiene un nivel de vida determinado, tiene una edad determinada, tiene unas metas concretas que conseguir, otras que no le interesan para nada? ¿Hay un prototipo del subastero?
Dejando un poco de lado los subasteros profesionales que había por aquí hasta hace dos años, los que ahora mismo se están acercando a este negocio es gente o bien que se quiere dedicar a ello, gente que ya no quiere seguir trabajando, gente que aborrece sus trabajos, gente que se ha jubilado, o bien gente que simplemente gana más dinero del que puede gastar, está generando ahorros y dice, oye, yo es que estos ahorros en el banco no me están dando nada, pues voy a invertirlos. Y como la mejor inversión históricamente siempre han sido los bienes tangibles, bienes que se pueden tocar, bienes inmobiliarios, pues bueno, en vez de comprarlos a su precio normal en el mercado inmobiliario normal, si los compran en subasta, pues lo están comprando todavía con un 30% de ahorro respecto al valor real. Y entonces ese es el tipo de gente que se está acercando. O gente con ahorros, que genera ahorros año a año, o gente que está hasta las narices de sus trabajos y dice, mira, me voy a dedicar a esto, que he hecho un par de pruebas y me han ido bien, y entonces pues se quedan en el negocio, se dan la competencia a los demás.
Y Tristán, ¿el mundo de las subastas es apto para cualquier ciudadano? ¿O a hay ver, que entrar esta... con pies no. de plomo?
Hay que entrar con pies de plomo, pero uno, no hace falta tener grandes capitales. Porque si lo que se subasta es una plaza de garaje y yo solo tengo 20.000 euros, pues otro que tenga 500.000 no va a tener más posibilidades de comprarla que yo, porque lo que se subasta es solo una plaza de garaje. Yo no podré optar a subastas de pisos en Marbella, pero en una plaza de garaje, este señor que tiene 500.000 euros y yo que solo tengo 20.000, jugamos con las mismas cartas. Entonces, no importa tanto el capital que se tenga. Lo que hay que tener para participar en una subasta es dos dedos de frente, es decir, tener sentido común, no hacer tonterías, y luego cuatro o cinco conceptos que son muy sencillitos y esos hay que tenerlos claros. Saber distinguir lo que son las cargas registrales, saber que tras comprar un bien inmueble, pues luego tienes que pagar las deudas de comunidad el año en curso y los tres años anteriores,
claro,
y deudas
claro,
de IBI los cuatro últimos años, y tener saber distinguir lo que se está subastando. Mucha gente a veces participa en una subasta y se sorprende de que luego ha comprado solo una nueva propiedad y que lo que ha comprado está afectado por un usufructo. Y eso es porque sencillamente no han sabido interpretar bien la certificación de carga.
Bueno, pues como dices tú, Héctor, naturalmente información y un poco de sentido común.
Y sentido común.
Muy bien, y el que quiera más información en subastanomics.com, ahí habrá consejos, información y actualidad en relación a este mundo de las subastas. Héctor Arderius, gracias y buenas noches. Un abrazo.
Buenas noches, un abrazo a todos.
Buenas noches, terminamos.
Vamos a por la parte final y vamos a ir a visitar un negocio que se abrió en Madrid en 1927. Ha llovido ya desde entonces. Ha pasado tres generaciones de la misma familia y ha sabido reconvertirse manteniendo su apuesta por la artesanía y por el saber hacer.
Bueno, tras la jubilación de su padre, Juan decide abandonar su trabajo como técnico informático y hacerse cargo del negocio apostando por productos artesanales que hasta hace no muchos años eran productos presentes en el día a día. Juan Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
Buenas noches. ¿Cómo adapta usted la espartería de vender productos necesarios en el día de hoy a ser regalos curiosos, decoración rústica y además refinada?
No es una adaptación de golpe, sino es un poquito cada día. Yo cuando volví directamente cambié la máquina de escribir para enviar cartas a proveedores o clientes por el ordenador. Luego llega un email, luego llega una página web, luego una forma de reaccionar, sacas, te llaman, sacas una foto, la envías al cliente, el cliente te dice que sí, le dices cuánto es, te lo ingresan por el banco y el día siguiente le llega por mensajería. Es un poquito el cambio poco a poco, a medida que vas viendo la necesidad. Uh-huh.
Has apostado por la labor del artesano en tu negocio, algo que parece muy complicado, ¿no? En esta época de usar y tirar de grandes superficies, de producción en cadena, ¿cómo haces esa apuesta? ¿Cómo la logras mantener?
Vamos a ver, hay que buscar un equilibrio. Principalmente, ¿produces o vendes? Esto es un comercio, vendo más de lo que produzco. Mucho de mi trabajo consiste en encontrar las cosas que antes eran comunes y hoy son difíciles, un poquillo de tener cintura. Pero vas buscando las cosas que más te rentan, las cosas que yo intento mantener, lo que es autóctono, lo que es español y lo que es del mundo de la espartería, el mundo de la cordelería, lo que hemos tenido toda la vida. Uh-huh. No siempre se puede, pero intento ser fiel a ello.
Ya. A nosotros nos encanta muchísimo este reencuentro tuyo con el mundo de la artesanía y algo como es el mundo de la espartería. Te lo digo porque hace un instante, cuando comentábamos que íbamos a hablar contigo en el programa, yo preguntaba a algunos compañeros qué era el esparto. Y algunos compañeros no sabían exactamente qué era el esparto. Tenían una ligera idea, pero no lo sabían. Con lo cual, que haya gente como tú, Juan Sánchez, actualizando un material tan noble y artesanal como es el esparto y la actividad de la espartería, nos parece simplemente extraordinario.
Hombre, para mí, que lo he mamado desde crío, no es un esfuerzo ni es extraordinario. Es curioso, pues, porque parteros quedamos pocos y prácticamente yo puedo ser el último de Madrid. De hecho, creo que soy el último de Madrid. Todo es cambio. En el día de hoy en día ningún negocio es permanente ni perpetuo. Tienes que adaptarte y cambiar algo continuamente.
¿Conoces un pequeño pueblo alicantino que se llama Gata de Gorgos?
Me suena.
Bueno, pues es un pueblo especializado también, efectivamente, en la actividad que tú tienes como modus vivendi en el mundo de las parterías. Así que estuve hace poco y cuando me ha dicho Pablo que íbamos a hablar contigo, me he acordado de Gata de Gorgos porque, en fin, converge contigo en esta actividad.
El esparto es tradicional del todo el sur de la península, desde Cuenca para abajo, pero bueno, sobre todo la zona sur de Valencia, Murcia, Alicante, Andalucía, Extremadura, media península para abajo.
Y Juan, cuéntanos rápidamente, porque vamos a despedir ya, ¿cuáles son los productos que más éxito tienen en tu establecimiento?
Vamos a ver, un poquito de todo, desde cuerdas de trepa para opositores de bomberos, arreglo de rejilla y sillas, danés, rejilla, persianas de esparto, por supuesto, botijo, garrotas, un poquito de todo, lo que ya no se ve.
Okay. Lo que ya no se ve, por eso hay que verlo, contarlo y actualizarlo. Estimado Juan Sánchez, gracias por estar aquí en el micrófono de Onda Madrid. Un saludo muy cordial al último espartero de Madrid. Un abrazo, Juan.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, quedan unos segundos para que sean las 9. Pablo, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Venga, un abrazo muy fuerte. Son las 9 de la noche, son las 8 en Canarias, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Antes de saludar a Rodrigo de Pablo y a su equipo, un repaso a la actualidad de España y el mundo en titulares con Gloria Risco y David Moreno. Sigue el juicio de Al Procés con la declaración de Jordi Sánchez.
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana admite que convocó la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía, pero ha negado que pusiera en riesgo la integridad física de las personas. Por su parte, el exconseller de Empresa, Santi Vila, achaca la declaración unilateral de independencia a la presión, dice, de las redes sociales.
Protesta en Barcelona contra el juicio de Al Procés.
Unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 200.000, según la organización, se han manifestado este jueves por la tarde en Barcelona. En el centro de la ciudad ha habido cortes de tráfico y hay 4 detenidos por altercados.
La policía detiene a otros 10 trabajadores de la funeraria de Valladolid.
Supuestamente habrían colaborado en la estafa por la venta de ataúdes cometida durante 20 años en la empresa funeraria El Salvador, con lo que ya son 26 los implicados.
Los sindicatos apoyan la huelga feminista.
UGT y Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid se suman a la huelga feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la convocatoria de paros parciales de al menos 2 horas por turno. En metro, la huelga será de 24 horas.
La justicia archiva la causa de los 3 policías que insultaron a Manuela Carmena.
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado definitivamente la causa que seguía contra 3 agentes municipales de la capital por los insultos vertidos en un chat de WhatsApp de agentes contra la alcaldesa, además de verter comentarios racistas.
Y algo que ya estaba tardando la administración en dar una explicación y una respuesta. Habrá más control en las casas de apuestas en la Comunidad de Madrid.
El gobierno regional prepara un decreto para regular el juego en la región. Habrá un control de acceso físico en los salones y casas de apuestas similar al de casinos y bingos para evitar la entrada de jóvenes a estos locales.
Y ahora, con ese buen sabor que dejó el partido de Champions ayer del Atlético de Madrid con la Juventus de Turín, el tiempo para el deporte con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buen sabor de boca. Bueno, todo el mundo ha reconocido que el Atlético de Madrid hizo ayer un partido importante. De esos que hacen un poco de historia y que se recuerdan, ¿no?
Yo creo que es la primera gran noche del Metropolitano y seguramente el mejor partido en algunos años del Atlético de Madrid, por lo menos el más completo y el más redondo.
Es que además de eso, son de los partidos que hacen afición y aficionados, es la verdad.
Y partidos que se ven en toda Europa. Al final no solo es el resultado deportivo, sino el prestigio en una competición como esta.